Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Pues venimos a hacer como siempre un rato de oración, a platicar un poco con Jesús. Aprovechamos también la época del año, los tiempos litúrgicos para hacerlo. Porque todo lo que va pasando en nuestra vida, en la iglesia y en la sociedad, pues son como mensajes que nos manda Dios, como señales. No podemos ver solamente como cosas. Pues, no sé, como el pasado del pueblo judío cuando estaba en el desierto, los demás veían cosas y ellos veían mensajes, por ejemplo, pues, con ese pan que llegaba del cielo, pues, un mensaje de Dios, o la columna que los guiaba, otro mensaje de Dios. La gente veía a lo mejor una columna en una nube, pero ellos veían mensajes. Pues Dios nos manda muchos mensajes y también en la época del año, y la iglesia nos los está recordando para que no se nos olvide. Y en este mes de noviembre, como sabemos, pues es el mes que nos recuerda a los difuntos. Y celebramos el día 2 de noviembre, un día que además, pues como hemos vivido, no hubo clase y pues ahora la ciudad estaba como bastante en calma. Como... Y la gente fue a los panteones y pues llevó flores o por lo menos pues rezaron por sus difuntos, fue una misa. Y la iglesia nos dice, acuérdate que tienes esta obligación de rezar por las personas que ya están muertas, especialmente por las personas de tu familia. Y puedes además ganar indulgencia plenaria para los difuntos, por ejemplo, pues ofreciendo aquello que lucra una indulgencia plenaria, como la adoración con el Santísimo, que tendremos por ejemplo en el colegio, rosario, rezar en familia, pues son indulgencias plenarias que puedo decir, bueno, con esta indulgencia plenaria yo quiero, Señor, que ya un alma del purgatorio se libere, que le perdones toda su pena temporal, todo el tiempo que lleva estar en el purgatorio, que ya salga con esta indulgencia plenaria. Y estamos haciendo una cosa muy buena porque es un deber de caridad. Sabemos que una de las obras de misericordia espirituales es rezar por los difuntos, también por los vivos. Pero los difuntos pues ya no pueden ayudarse a sí mismos. Entonces, como decía San José María, si ayudamos a los difuntos, pues esas almas serán nuestras amigas, porque están en gracia, porque son amigas de Dios, porque pueden interceder con nosotros. Pero también la iglesia dice, y además de rezar por los difuntos, piensa un poquito en la muerte. Y además piensa en tu propia muerte, para que vivas muy bien ubicado en la realidad. O sea, no vivas en mundos fantásticos, porque no son verdaderos. El mundo verdadero es este, que siempre, para todos, termina en la muerte. A veces hay algunos mundos falsos. Ustedes me contaban cómo hay muchísima gente, por ejemplo, que quiere trabajar en Disneylandia, allá en Epcot y en Disney World, y es que, bueno, pues hay ciudades alrededor de esos parques de diversiones donde prácticamente toda la gente pues trabaja ahí o tiene que ver con eso, porque como que se encantan, como que ven un mundo fantástico de castillos y de princesas y de seres pues irreales, como pues, quién sabe quién, Minnie Mouse y el pato Donald, pues no existen, pero son mundos fantásticos. Yo pienso que a lo mejor eso es lo que es verdadero y la verdad no. Son como montajes. La vida no es un cuentito de hadas, sino que existe la muerte, y es muy bueno que no lo olvidemos, porque además la muerte es inexorable. Inexorable quiere decir completamente segura. Mi muerte, la de mi mamá, la de mi papá, la de mis hermanos, la de mis primos, la de mis amigos, la de mis amigas, todos un día vamos a pasar por el trance de la muerte. Cosa que, como sabemos, Dios no había previsto, porque en su bondad, aunque había creado al hombre mortal, le había liberado de la pena de la muerte. Si Adán hubiera pasado sin comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, habría llegado al árbol de la inmortalidad, al árbol de la vida. Y entonces allí hubiera pasado, sin morir, a la vida eterna. Pero, como dice San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo. Y desde entonces todos los hombres hemos de morir también como un castigo del pecado. Y como decíamos, es muy bueno que hagamos oración y digamos, oye, pues sí es cierto. A lo mejor a mí muchas veces se me olvida, o pienso que tengo muy buena salud y que quién sabe cuánto tiempo falte. Y sabemos muy bien que nadie sabe cuánto tiempo le falta, nadie sabe cuándo se va a morir. Yo a veces le he preguntado a personas ya bastante viejitas o enfermas, le digo, ¿tú tienes alguna idea más o menos de cuándo te vas a morir? Pues no tengo ni idea. No sospecho cuándo me voy a morir. Y así podríamos contestar todos, no sé. ¿Me puedo morir hoy o me puedo morir dentro de 20 años? ¿O de 50 años? ¿O de 60 años? Pero lo que es inexorable es que me voy a morir. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, porque, pues como nos enseñó San José María, la muerte no es el final, sino el principio. Eso es lo bonito. Es el principio de la vida verdadera. Aquí estamos como en una imitación de vida, como una pseudo vida. Pero la vida verdadera, la vida plena, es la que viene después. Ahí donde, como dice el Apocalipsis, ya no habrá llantos, ni lágrimas, ni fatiga. Porque ya el mundo viejo habrá terminado, no habrá enfermedades, no habrá cárceles, no habrá policía, no habrá dolores, no habrá impuestos, no habrá calificaciones, no habrá exámenes. No habrá ningún tipo de pleitos, no habrá defectos, no empezaré yo a decaer, no me haré viejo. Nada, tendré la vida plena, la vida de Cristo en plenitud. Por eso dice San José María, no tengas miedo a la muerte, acéptala desde ahora generosamente, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Pues no tengas miedo, porque es el encuentro con Jesús. Por eso en el Evangelio hay un pasaje que nos puede servir un poquito para pensar cómo es la muerte, que sucede en una ciudad pues muy conocida precisamente por este acontecimiento, que se llama Naín. Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, y al acercarse a la puerta, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. O sea, venía el cortejo saliendo con el muerto, hijo único de una madre viuda, que vendría completamente desconsolada, porque una muerte es mucho más terrible, pues si le pasa a un joven, por ejemplo, que no ha vivido, y todavía más a lo mejor para esa mamá que no tenía más hijos, y que una mujer sola en aquella época pues no podía trabajar, no trabajaba, no ganaban dinero. O sea, a lo mejor pues el que su hijo se muriera, pues eso iba a ser que ella iba a acabar pidiendo limosna. Y además pues su hijo único se le había muerto. Y salía acompañado de una gran multitud de gente, y Jesús estaba entrando con sus discípulos. Al verla, el Señor se apiadó de ella y le dijo, no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Y eso es lo que va a pasar en una muerte. En una muerte lo que va a pasar es que Jesús viene a nosotros. Nosotros estamos acompañados a lo mejor por la gente que está a nuestro alrededor, en el hospital, en la cama, o a lo mejor si es un accidente, pues la gente que se reúne ahí, bueno, pues están ahí con nosotros, pero Jesús está viniendo con sus ángeles, con los santos. Y dice al joven, joven, yo te lo mando, levántate. ¿Vale? Entonces la persona que ha muerto oye la voz de Dios, oye a Jesús, y surge del lugar de las tinieblas y la oscuridad donde había caído, y se levanta, y entonces ve a Jesús. ¿Qué pasa con el que se ha muerto? Dice, lo primero que veo es a Jesús. Y el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. Pues eso es, como decíamos, un poquito lo que pasa. O sea, ya morimos a esta vida, pero Jesús nos dice, estás en el juicio, yo soy tu juez. Hay mucha gente que está rezando por ti, vienes a mi encuentro, y en este momento te entrego a María, te entrego a tu madre, y empieza tu vida nueva, empiezas a vivir para siempre. Por eso, pues San José nos decía que preparáramos el momento de la muerte, en primer lugar, no teniendo miedo, viviendo en la realidad de decir, sí, es cierto, la verdad es que sí, yo me voy a morir. Y lo primero es que viva pensando en lo que viene después. Decía San José María, la muerte llegará inexorable. Por lo tanto, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida. Una hueca vanidad. Podemos decir que es una gran tontería. Porque esta vida no es el fin. Estamos de paso, somos caminantes, ¿no? Dirigiéndonos a nuestra verdadera patria. Hay que salirse de esta lógica y anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, porque no cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Yo voy a decir, no sé, hay gente que dice, bueno, pues yo voy a estar ganando dinero y dinero y dinero. Ojalá tú dijeras, yo voy a estar ganando cielo y cielo y cielo y cielo y cielo, más y más cielo y más cielo y más cielo. Voy a aprovechar el tiempo para crecer para la vida eterna. Por ejemplo, voy a aprovechar el tiempo para crecer en el amor, voy a amar más. Voy a crecer en mi amor a Jesús. Me voy a ilusionar porque efectivamente es lo que voy a hacer para siempre, voy a estar con Él para siempre. Y ya son semillas, prepara eso. No es que prepares tu muerte, porque como decíamos, no sabemos. No se trata de que hagas los preparativos para decir, por ejemplo, pues, ¿dónde voy a morir? ¿O cómo me voy a morir? ¿O cuándo me voy a morir? ¿O quién va a ir a mi funeral? ¿O qué van a decir la gente? ¿Cómo voy a ver cuando esté muerto? A ver, ¿qué ropa me van a poner? ¿Cómo van a, o sea, maquillarme para que esté menos feo cuando me muera? No preparar eso, porque no lo podemos preparar, pero sí preparar el instante después, el momento del encuentro con Jesús. Eso es lo que sí tenemos que preparar, porque es lo más importante. O sea, es el momento donde se decide nuestra eternidad. Y a lo mejor nunca lo preparamos. Podemos decir, prepara ese momento. O sea, ¿qué le vas a decir a Jesús cuando te encuentres con Él? ¿O qué te va a decir Él? Ojalá, como dice aquel punto de camino, ojalá que se ponga muy contento cuando te vea. Te va a decir, pues, ¿cuánto me has amado? ¿Cómo te he esperado? ¿Qué maravilla que ya estemos ahora para siempre, que ya no tengas el peligro de perderme, que ya puedo ya disfrutar de la eternidad del cielo? Hay gente que pues, se prepara muchas cosas, la verdad, y pues, es bueno que las cosas se preparen. Por ejemplo, hace poco platicaba con un muchacho que se va a casar dentro de unos días, y pues me llama mucho la atención todo lo que está preparando. Ya preparó las cosas más importantes, pues ya fue a ver dónde va a vivir, ya rentó un departamento, pues ya que tiene el jueves la medida del smoking, y Me dijo, ¿y qué zapatos tan bonitos tienes? Me dijo, sí, esos son zapatos de la boda. ¿Y por qué los traes desde ahorita? Pues porque los tengo que ir aflojando un poco, porque si no, voy a estar ahí muy incómodo. Y si es cierto, eso no había yo pensado. Va a arruinar tu boda y tu fiesta, que te estén doliendo los pies porque los zapatos se quedan muy apretados, o porque son nuevos y entonces necesitas ir un poco. Sí, ya el sábado en la mañana voy a ir aquí a la peluquería y a la barbería, y entonces me van a cortar la barba porque me dijo mi novia que la quiere así, no sé qué. Bueno, muy bien, y ¿qué van a dar de comer? No se acordaba que iban a dar de comer. Lo único que me acuerdo es que vamos a dar de beber. Eso sí me acuerdo, ¿no? Pero no le había importado qué cocinar de comer. Bueno, pues prepara y prepara y prepara y prepara cosas. Decía San José María, cuando te vea por primera vez, Jesús mío, ¿qué te sabré decir? ¿Qué voy a decirte cuando te vea por primera vez? Ya es que te he visto muchas veces aquí en la tierra. Me he estado encontrando constantemente contigo. No voy a hacer que diga, oye, pues, como aquellos que dice el Evangelio, que dicen, bueno, Señor, ¿y cuándo pasó esto? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y si? ¿Cuándo teníamos hambriento? ¿Y cuándo? Es que nunca se dieron cuenta de que yo estaba ahí con usted. Dice, cuando te vea por primera vez, Jesús mío, ¿qué te sabré decir? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Pues sí, es que ya estoy por fin con eso que tanto he anhelado, con esa canción de Martín Valverde. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado? ¿Cuánto he esperado? ¿Cuánto he pensado en este momento? He vivido para este momento. Es el momento de mi cita, de mi verdadera cita de la eternidad. Y puedo decir, bueno, Señor, cuando mis párpados ya estén cerrándose, cuando yo ya no esté pudiendo ver las cosas de la tierra, pues quisiera empezar a ver tu mirada. Voy a empezar a ver tu rostro, porque ya no veo a los médicos o los aparatos que estoy conectado, ya no estoy viendo nada. Y ya no estoy oyendo las voces aquí, que pues, las voces del mundo. Voy a empezar a escuchar tu voz. Y me ilusiona eso, y dice, ilusiónate. Acuérdate que la muerte es el principio de tu verdadera vida. No vivas en la mentira. Y te digas, cada día que pasa, estoy más cerca de ti. Estoy un día más cerca de ti, para siempre. Hay una persona que conocí, el presidente de Obras, decía, un día más contigo, un día menos sin ti. O sea, voy a estar un día más contigo, todo el día de hoy voy a estar contigo, pero voy a estar, ya no falta un día menos para estar sin ti, porque pues, aquí te veo solo en la oscuridad, con mi fe, está la Eucaristía, pero pues a veces no alcanzo a encontrarte bien en la Eucaristía. Bueno, pues me ilusiona llegar a este momento, me ilusiona que cada día que pase estoy un día más cerquita, una semana más cerca, un mes más cerca, un año. Pues quizá por eso noviembre también es el mes de los difuntos, porque ya empieza pues a estar muy cerca el fin de año. Y digo, ya se va a acabar este año, ya va a morir otro año, estás un año más cerca de Jesús. Y por eso San José María decía, bueno, cuando yo me esté muriendo, quiero que me canten una canción, que no estén tristes. Que me canten una canción que un año allá de los años 50 había ganado el Festival de San Remo y que se llama Aprite le finestre, y más o menos dice que abran las ventanas, abran la ventana al nuevo sol porque es primavera, es el momento de cantar, de la vida nueva. Esa es la muerte. La muerte es un tránsito, paso de aquí para allá. No sabemos muchas cosas, cómo están los que se han muerto. Pero lo que sí estamos seguros es que no llegan al vacío, sino a las manos de Dios, a la presencia de Jesús, a su juicio. Y por eso, pues qué bueno que digamos ahora en noviembre voy a no solo voy a rezar por los difuntos, sino voy a vivir consciente de mi muerte y consciente de la muerte de mis familiares y de todas las personas, y consciente de que tengo que ayudarlos a que no se les olvide que, pues, que lo importante es la vida eterna. Y voy a vivir consciente de que tengo que aprovechar el tiempo. Que tu vida no sea una vida estéril, decía San José María. ¿Cómo voy a llegar a ese momento de mi cita, habiéndome ilusionado por ver el rostro de Jesús? Y me va a preguntar Jesús, ¿y qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Con el talento de la fe, con el talento de la educación, con el talento de la familia que te di, con las oportunidades que tuviste para acercarte a mí, con tu salud, con tu fuerza física, con tus cualidades? ¿Las aprovechaste todas para llegar a mí, para acercarnos a Dios? ¿Llegas como con las manos llenas de fruto? ¿O yo veo tus manos y las están vacías? ¿Qué llevas en tus manos? ¿Con qué te vas a presentar? Por eso tenemos ahora tiempo. El tiempo es un talento. Jesús, te voy a dar tiempo para que lo hagas rendir. San Agustín decía, los segundos en esta tierra son semillas de eternidad. Cada segundo, porque voy a este segundo, voy a unirme más a ti, Jesús. Ah, qué bueno. Este segundo voy a hacer un sacrificio. Ah, qué bueno. Este segundo voy a cumplir este deber. Muy bien. Este segundo voy a aprovechar para rezar, no sé qué. Bueno, estoy sembrando para la eternidad. En cada segundo puedo crecer en el amor y en cada segundo puedo hacer que los demás encuentren también su camino a la eternidad. Pues muy bien, bueno, ojalá que cada día hagas muchas cosas buenas, aunque sea sonreír, estar de buen humor, unirte más a Jesús, quitarte, pues, no sé, ese carácter difícil o esas cosas que digan, pues esto no te está llevando a la eternidad. No vayamos a decir, bueno, si una cosa es pecado, si una cosa me aleja de Dios. Tendré que hacer lo que dice el Evangelio, de que si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo, más te vale entrar tuerto en la vida eterna que con tus dos ojos ser arrojado al infierno. Y si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, bueno, lo que sea. Es que, como decía el escritor Miguel de Cervantes, al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. O sea, ya al final de todo, ¿se salvó? Ah, pues, maravilloso. ¿No se salvó? No sabía nada. Aunque haya hecho muchas otras cosas. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude. Como sabemos, es muy bonita costumbre tener el escapulario del Carmen. Que nos impongan el escapulario del Carmen, porque ella prometió que a todos aquellos que murieran con el escapulario del Carmen, pues ella iba a hacer que el sábado siguiente de su muerte dejaran el purgatorio y entraran al cielo. Es un examen, privilegio sabatino. Pues también es bueno que una persona que está enferma o que está moribunda, si hay que preguntarle, ¿ya tiene el escapulario? ¿Ya le pusieron el escapulario? Pues es que los doctores no dejan que se meta a la terapia intensiva con el escapulario. Bueno, pues pónselo en la muñeca o en el tobillo para que se muera con su escapulario. Que no le dejan ponérselo porque pues, está lleno de tubos. Bueno, pues el escapulario del Carmen, María nos ayuda a salir del purgatorio, la Virgen del Carmen. Y podemos decirle pues, que vaya preparando nuestro encuentro con Jesús. Una vez uno que fue a un funeral en un pueblo chiquito, oyó que la gente rezaba una oracioncita que le gustó mucho. Y la gente decía, que estaba rezando el rosario y de repente decía como una pequeña jaculatoria, una oración que decía, Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. O sea, no pidas que te regrese mi alma, que te diga, ah, a ver tu alma, ya te la presté estos 60, 80 años, regresame tu alma. Pues no me la pidas hasta que no te haya entregado el corazón. Hasta que mi corazón sea tuyo, todo mi corazón, todos los latidos de mi corazón, todo mi amor sea para ti. Entonces, pues sí, pues hay muchas santas, grandes santas, pues la verdad que Dios las llama muy jovencitas, a los 24 años, a los 23, a los 30, bueno, pues las llama porque dice, ya me entregó todo su corazón, ya va a estar conmigo para siempre, ya no quiero que esté más tiempo lejos de mí, lejos de este amor infinito, intensísimo, eterno. Pues que efectivamente así vaya sucediendo con nosotros, vamos dándole más nuestro corazón a Jesús, y entonces estaremos haciendo esta preparación de decir, el momento de mi cita, tengo una cita de amor, no es terrible, aunque nos da miedo a lo mejor lo desconocido, pero es que tanto he pensado, tanto he esperado este momento, tanto me he ilusionado en estar contigo, tanto pienso en ti, pues que para mí la muerte será la vida. El amor será mi vida verdadera, será el momento de mi más grande victoria.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.